Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y les vamos a contar las noticias más cercanas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. En el 88.8 FM a partir de la 1, recuerden, o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. 15 grados de temperatura, los cielos están bastante cubiertos en esta jornada de hoy, algún que otro claro, pero mayoritariamente nubes. Meteo Galicia nos dice que hay probabilidad de lluvia en este día, un 40%, y también más probabilidad de lluvia, que sube a un 95% para el fin de semana. Dentro de un ratito vemos cuál es el pronóstico para mañana y los próximos días, pero la nube va a ser la tónica general. Esta mañana ha ardido una chimenea, al interior de una chimenea en una casa de Fazouro en Foz. Afortunadamente no ha causado apenas daños, no hay daños personales y pocos daños materiales porque han apagado rápidamente las llamas los propietarios de la vivienda. Ocurría sobre las 11:30 de la mañana en Fazouro, en Foz, y se alertaba por parte de un particular en 112 Galicia, pero al mismo tiempo que alertaban ya decían que estaban solucionando el problema prácticamente con ellos. Desde el 112 pasaron al aviso, igualmente a Protección Civil, a los bomberos de Barreiros o al GES de Cervo, pero no fue necesaria su intervención. Ardió el interior de una chimenea, algo que ya sabemos que se produce bastante, por cierto, cuando llega esta etapa en la que todos empezamos a encender la chimenea, y hay que tener mucho cuidado porque a veces lo que arde es el sarro ese que se queda acumulado. No hay que lamentar daños personales y pocos daños materiales, y fueron los propietarios de la vivienda los que apagaron las llamas con rapidez. Hablaremos de Viveiro a lo largo de esta jornada de hoy, de este Costa Viva de hoy, porque el Partido Popular de Viveiro y también los vecinos exclaman por fin. ¿Y por qué dicen por fin? Están satisfechos porque finalmente desde el equipo de gobierno les han colocado una marquesina en la parada de autobús del barrio de la Cruz, en Covas. Llevaban años esperando a que se colocara esa marquesina, así que están contentos los vecinos de los barrios de la Cruz, Sacido, Pereira y Carreira, en la parroquia de Covas. Después de tantos años insistiendo en que pusieron la marquesina para guarecerse y para que se guarecieran los niños cuando tenían que esperar el autobús del colegio, la ruta escolar, finalmente ya se ha procedido a ello, y desde el equipo del Partido Popular también muestran su satisfacción. En Cervo hablaremos de esa sentencia del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar a una promotora que señalan que es fruto de la actuación negligente del Partido Popular en el gobierno municipal para beneficiar intereses privados y no los intereses públicos. Es lo que destacan desde el Bloque Nacionalista Gallego en esta jornada de hoy. Afirman que la sentencia del 29 de octubre del 2016 del Tribunal Supremo, que permite a Promociones San Ciprián reclamar indemnizaciones por la paralización que le exigió la Xunta en el año 2010, paralizaron una construcción de 100 viviendas, es fruto de la mala gestión urbanística del equipo de gobierno del Partido Popular, puesto que tenían conocimiento con anterioridad de la existencia de ese yacimiento arqueológico en la zona y, sin embargo, no tuvieron reparos en conceder licencias de construcción para beneficiar intereses privados, dicen desde el bloque. El Servicio de Patrimonio de Lugo no actúa adecuadamente para proteger un yacimiento arqueológico en Cervo, según denuncian desde Adega y desde Mariña Patrimonio, considerado, por cierto, único en Galicia. Patrimonio podría haber evitado los graves daños que ha sufrido recientemente este yacimiento arqueológico de Amourisca, en Cervo. Esos daños han sido ocasionados en el transcurso de las labores de corta y replantación del eucalipto que afectaron a toda la superficie del recinto circular y también al parapeto que lo define. Las remociones de tierra, los movimientos de tierra, junto con la utilización de las palas mecánicas en el recinto, han dañado gravemente la estructura arqueológica de Amourisca y señalan que ha sido culpa del Servicio de Patrimonio porque no ha actuado como tenía que actuar protegiendo ese patrimonio. Además de estos asuntos, hablaremos de las elecciones en el Club Náutico de Ribadeo, elecciones que finalmente no se van a tener que celebrar si todo sigue como hasta ahora. No se ha presentado ninguna candidatura más, además de la de Ramón Acuña, el actual presidente y su equipo. Así que, si no hay ninguna impugnación en los días que nos quedan por delante hasta el próximo lunes, todo parece indicar que volverán a repetir al frente de la gestión del Club Náutico Ramón Acuña y su equipo por otros 4 años más. Y quedan un par de días, como decíamos, para ver si hay impugnaciones, pero si no hay nada, ni siquiera es necesario celebrar ese proceso electoral. Se renovaría la junta directiva de forma automática. Hablamos del mundo de la pesca. El gobierno del Principado exige al Ejecutivo de Rajoy que negocie ante la Unión Europea un incremento de la cuota de besugo y de brótola para la flota asturiana. Lo exigen desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales. Piden la ampliación o, como mínimo, el mantenimiento de las cuotas de besugo y de brótola para los pescadores asturianos y también la eliminación de toda referencia a la pesca accidental, es decir, cuando unas especies acompañan a otras, para que se regule como una pesca dirigida en la que son especie objetivo. La Consejería considera que la supervivencia de la flota de palangre de fondo con cuotas que están limitando su actividad muchísimo depende del resultado de la negociación del reglamento en el Consejo de Pesca de la Unión Europea, por el que se fijan, ya saben, las posibilidades para los buques de pesca en el año 2017 y el 2018 de determinadas poblaciones de los peces de aguas profundas. El Ayuntamiento de Mondoñedo va a seguir a disposición del uso de las fincas inmuebles del barrio de Vilar en virtud de un acuerdo que han alcanzado con los propietarios. Es un convenio que se ha firmado con los dueños y esto permite continuar con el Centro de Interpretación de la Prehistoria de Vilar, valorando el emplazamiento de un aula de realidad aumentada y también para la explotación del resto de instalaciones con usos turísticos. La alcaldesa Elena Cande ha avanzado la puesta en valor de este lugar para uso turístico y ha lamentado que el equipo de gobierno anterior, el bipartito, dejara vencer el convenio de cesión sin haberle dado cumplimiento. Este fin de semana tenemos una cita en Mondoñedo. Este sábado se cierra, se clausura el año de la misericordia. Ya sabemos que la catedral de Mondoñedo era catedral para ganar el jubileo, catedral santa en este año de la misericordia. Y también la parroquia, la iglesia de la misericordia de Viveiro, eran los dos puntos que teníamos aquí en la Mariña Lucense donde se podía ir en peregrinación para ganar ese jubileo en este año especial de la misericordia que nombró el Papa. Bueno, pues este sábado se cierra en la diócesis de Mondoñedo y también, por cierto, la semana que viene se va a cerrar en la cofradía de la misericordia de Viveiro. En cuanto a los actos del sábado de Mondoñedo, serán a las 5 de la tarde en la catedral, y en cuanto a los actos de cierre de año jubilar de la misericordia en Viveiro, serán el día 19, el sábado día 19, que por cierto, tienen prevista una procesión extraordinaria sacando la imagen del Santísimo Echeomo hasta la capilla de la misericordia, y allí al llegar se celebra la Eucaristía, la clausura del tiempo jubilar que ha sido durante este año en la mencionada ermita. Tenemos actos significativos, por lo tanto, también en nuestra diócesis con motivo de la clausura de ese año de la misericordia. Pues de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También hablaremos de cultura, de ese documental, de ese corto que se van a proyectar este viernes, es decir, mañana, en el municipio de Ribadeo. Es gratuito para todas las personas que quieran asistir. 8:30 de la tarde, mañana viernes, cine, teatro. Es una manera de explicar la vida para esas personas que tienen capacidades diferentes. Y además también estamos pendientes de un acto que tiene lugar esta tarde en Navia. El director general de Montes e Infraestructuras Agrarias del Principado de Asturias, José Antonio Ferrera, inaugura la jornada Mitos y realidades de la biomasa energética. Se va a desarrollar en el espacio cultural El Liceo. Vamos ahora a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Noviembre, mes del ibérico en Restaurante El Álamo. Jamón ibérico de recebo, croquetas de jamón ibérico, paleta, presa o secreto ibérico. Son algunas de las especialidades que podrá degustar a un precio único de 7 euros. Además, seguimos en temporada de callos, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo. Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde de hoy puede que tengamos algún que otro claro, pero la nube va a ser la tónica predominante, como decíamos, y el viento débil del suroeste. Ahora 15 grados y ya estamos en la máxima que preveía para hoy Meteo Galicia. Mañana viernes, pues más de lo mismo, nubes todo el día, quizá algún claro más por la mañana, pero el resto de la jornada muy nublado, viento del suroeste también, y débil durante todo el día hasta la noche, que será moderado. Mañana hay un 40% de probabilidades de lluvia, como hoy puede que caiga alguna gota, y las temperaturas como las de hoy, entre 11 y 15 grados, y el fin de semana va a llover. Y va a llover bastante, sobre todo el sábado. El sábado se esperan los cielos muy cubiertos, muy grises, mucha lluvia, incluso quizá alguna tormenta, con viento otra vez del suroeste, en algún caso moderado, y las temperaturas iguales un poquito superiores, entre 13 y 16 grados, mientras que el domingo se seguirá esperando lluvia, pero con nubes y claros a lo largo de la jornada y con viento en calma durante buena parte de ella. Así que mañana salvamos quizá un poquito de la lluvia, pero el sábado vamos a tener que sacar el paraguas y además con fuerza. Y, por ejemplo, tenemos que hablar también de tema formativo, porque estudiantes han han visitado en esta jornada de hoy instalaciones de la Diputación. En concreto, por ejemplo, algunos estudiantes del IES San Rosendo han visitado empresas lucenses consolidadas para emprender. Son estudiantes de formación profesional. La diputada de Medio Ambiente estuvo este jueves con ellos en el centro de alta montaña del Ayuntamiento de Becerrea, y Sonsoles López ha subrayado que ofrecen formación, asesoramiento individualizado y conocimiento también sobre iniciativas empresariales que están consolidadas en toda la provincia. Por cierto, que sigue abierto el plazo para participar en el campus de maduración de idea empresarial. Está abierto al público en general y hay más información en la página web de la Diputación, que es diputacionlugo.gal. Como decíamos, una visita que se ha producido en esta misma mañana, de la que vamos a dar cuenta ahora mismo escuchando las declaraciones de la diputada de Sonsoles López. En esa, bueno, pues iban a estudiantes, participantes del IES San Rosendo de Mondoñedo, además del de Aterracha, José Trapero Pardo, en Castro del Rey. Vamos a escuchar a Sonsoles López a continuación.
Y hoxe estamos acompañando a os alumnos do Centro de Alta Montaña do Concello de Becerreá, que están participando do cuarto campus de emprendemento sostible. Estamos acompañando pois polas zonas de empresas, de emprendedores, na zona, en este caso, da Aterracha, donde poden ver de primeira mão pois experiencias de emprendedores con impulso sostible. A través deste plan impulsamos o emprego da provincia ofrecendo a emprendedores formación, asesoramento individualizado e coñecemento sobre iniciativas empresariais consolidadas.
Como decimos, tienen más información de ese plan en diputacionlugo.gal. Esta mañana han estado estos estudiantes con esos 40 participantes del IES San Rosendo de Mondoñedo realizando esa visita al centro de alta montaña del concello de Becerreá para ver cómo funcionan esas empresas que tienen ya completamente consolidada su capacidad de emprendimiento. Y López Izquierdo ha subrayado que a través de ese plan están impulsando el empleo en la provincia. Además, han comenzado la jornada visitando la Vida de Aldea. Esto es una explotación ganadera, principalmente láctea, que en Outeiro de Rei y que trabaja en un proyecto de impulso al medio rural y de implicación directa del consumidor con los productos agroganaderos para intentar eliminar los intermediarios, pues con motivo de la baja del precio de la leche. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de otras noticias. Tenemos que hablar de noticias de carácter cultural y teatral.
Xa estamos en novembro e con el chegou unha nova edición do Campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, con premios por un total de 2.400 euros en vales de compra.
Cada venres sorteamos 600 euros, 300 para o Campañazo e outros tantos para o resto dos cartóns premiados.
En Foz, todos os venres de novembro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co Campañazo do CCA.
Compra en Foz, segue os sorteos desde os locais hostaleiros participantes e poderás gañar os nosos premios.
De carácter cultural y teatral, porque se van a celebrar ya los vigésimos encuentros teatrales del IES Elisa y Luis Villamil en Memorial Félix Menéndez en Becadeo en este año que viene, en 2017. Ya están prácticamente consolidados, movilizan mucho a la población, dinamizan la vida cultural y todo el mundo participa. Cuando llegan los encuentros teatrales, todos tienen ahí como su cita con el teatro. Así que está abierto el plazo para ir presentando las candidaturas de esas compañías teatrales que quieran participar en este certamen. Vamos a hablar con la responsable, la jefe de las actividades extraescolares del IES Elisa y Luis Villamil. Ella es María Jesús Montero. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llega otra vez el certamen teatral del IES Elisa y Luis Villamil. Cuéntenos un poquito en qué va a consistir, cómo se pueden presentar las obras, porque si las compañías quieren participar, ¿qué tienen que hacer?
Arrancamos de nuevo con algo diferente, que es aparte de llamarse encuentros teatrales, sí es Elisa Luis Villamil, es Memorial Félix Menéndez. También queremos añadir eso a los encuentros, ¿no? Les hemos cambiado un poco el nombre.
¿Por qué el memorial?
Por la muerte de nuestro compañero Félix. Y entonces quisimos, llamarle así a los encuentros.
Pero un recuerdo también para el compañero,
sí,
claro.
Un recuerdo, sí.
Cuéntanos un poquito qué tienen que hacer las compañías si quieren participar de esos encuentros.
Bueno, pues las compañías ahora les hemos enviado por correo la ficha de inscripción y un poco pues todas las bases del concurso y una ficha también para que nos rellenen sobre todo su trayectoria, la obra que van a presentar, el tema, etcétera, etcétera. Y tienen hasta el 1 de diciembre para inscribirse. Después, una vez que que estén inscritos. Nosotros nos reunimos un grupo de gente, de 5 o 6 personas, tanto de aquí del instituto como del Ayuntamiento de Vegadeo, que también colaboran con nosotros, la Concejalía de Cultura, y ya nos decidimos. Nosotros tenemos que presentar, tienen que ir a concurso 9 obras que se van a representar en Vegadeo. En enero, febrero y marzo. Serán esas 9
Además,
obras.
Normalmente en esas representaciones cuentan con muchas personas. Ya parece que es algo consolidado, ¿no? Llegan los encuentros teatrales, todo el mundo al teatro.
Y todo el mundo pregunta, me llaman por teléfono. Yo, que claro, tengo tantas clases, a veces es difícil encontrarme aquí. Pero preguntan cuándo es, que me mandan emails. Vamos, es... La verdad, la gente tiene mucha, la gente de la zona, hay bastantes grupos teatrales y tienen muchas ganas de venir a Vegadeo, mucha ilusión por presentar su obra aquí. La verdad es que sí, que tiene bastante. Cada año yo creo que es más la afluencia de público y la gente, ¿no? Lo que le gusta.
Y también la calidad de las obras, porque aunque en principio es teatro aficionado, ¿no? Ahí van unas obras de mucha calidad.
Van obras con mucha calidad, sí, la verdad es que sí.
Y luego tienen ustedes, claro, además de lo que supone ya presentarse a estos encuentros teatrales, que ya es un prestigio, tienen también una cantidad económica, tienen una aportación en modo premio, ¿no?
Sí, tenemos este año, bueno, hay los mismos premios que hubo otros años, ¿no? Damos premios a la actriz, actor protagonista, actriz, actor secundario, dirección, vestuario, montaje. Y este año tenemos algo diferente de otros años, que es que damos un poquito más cuantía económica al grupo, al mejor grupo de la zona. Nos parece bueno para potenciar un poquito la fala y bueno, lo que tenemos aquí, ¿no? Que a veces pues no lo potenciamos lo suficiente. Y entregamos también un premio al mejor grupo y otro, como he dicho anteriormente, al mejor grupo de la zona también.
Bueno, pues eso, premios con cuantía económica, ¿las decimos o no?
Sí, podemos decirlas, sí. El premio al mejor grupo es de 500 euros y este año elevamos la cantidad al mejor grupo de la zona a 250 euros. Y hay un los premios de 150 euros son para las categorías que he dicho previamente: actriz, actor protagonista, secundario, dirección, vestuario y montaje. Y después también hay la entrega de un diploma y un trofeo a los que, bueno, que son premiados.
Bueno, pues ahí tenemos los premios. Luego, como decíamos, es un prestigio participar en estos encuentros teatrales consolidados, 20ª edición, con muchísimos seguidores. ¿Y qué tienen que hacer, claro, si quieren presentar sus obras? ¿Cómo se dirigen a ustedes? ¿Cómo lo presentan? ¿La forma?
Ya le dije que tienen una hoja de inscripción en la que ellos pues nos la envían, o bien por correo electrónico, o bien por correo ordinario, y nos ponen el nombre del grupo, el título, el autor, todo eso, los actores, y nos lo remiten a nosotros, y tienen hasta el 1 de diciembre para hacerlo, dirección postal, la localidad, todo eso, para contactar con ellos. Y después nosotros seleccionamos, de todas las obras que tenemos, seleccionamos 9, que serán las que entrarán en concurso. Yes. Y se representarán en los meses de enero, febrero y marzo.
Muy bien, y hasta el 1 de diciembre tienen de plazo, por lo tanto, para presentarse. Supongo que cada año tienen una dura tarea a la hora de escoger las 9 obras, porque algunas se les quedan fuera, claro.
Ya, sí, la verdad es que sí, algunas tienen que quedar fuera, porque a veces hay bastantes más de las que son seleccionadas. Nosotros tenemos en cuenta la trayectoria del grupo, la creatividad, la calidad artística, narrativa de la obra, la variedad de los temas, y todo eso para seleccionarlas, claro.
Bueno, pues,
algo tenemos que,
claro,
en algo tenemos que basarnos para seleccionar las obras, ¿no? Y nosotros, grupos de la zona, claro, queremos que participen, la verdad. Nos interesa mucho los de fuera también, pero no queremos potenciar los de la zona.
Uh-huh. Bueno, sí, ayudar a los que están un poquito
allá. Exactamente,
claro.
Sí. Esos tendrán preferencia, los grupos de la zona y el mejor grupo de la edición anterior,
pues,
también.
Es lo que hay, siempre que se entra en concurso, esto es un certamen, al fin y al cabo, pues unos resultan elegidos, otros no, pero bueno, ahí tienen también ustedes un buen número de premios y de distinciones para los grupos. Certamen teatral, encuentros teatrales del IES Elisa Luis Villamil, van por la 20, que hemos dicho
al principio, decir,
por la 20.
Sí.
Uh-huh. En la Casa de Cultura de Vegadeo serán las representaciones en enero, febrero y marzo, a partir de las 6 de la tarde los domingos, como suelen hacer siempre. Muchísimas gracias, María Jesús Montero, por estar con nosotros este ratito contándonoslo, que sigan ustedes celebrando encuentros y cada vez más categoría, como siempre.
Sí, sí, no hay de qué, y muchas gracias también por hacernos difundir esto, a que lo sepa más gente.
Muy bien.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección.
Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
17 minutos pasando la una del mediodía, ya que estábamos hablando con Chus Montero de los encuentros teatrales, seguimos en el occidente asturiano y hablamos de una cita que tienen también otro concejo del occidente, Coaña, porque el 15 de noviembre pues tienen ahí un acto destacado para recoger un título muy bonito, y es que Coaña ha sido reconocida por la UNICEF como ciudad amiga de la infancia. Nos lo va a contar Rosana González, que es la teniente de alcalde.
Coaña ha estado enhorabuena, se convierte en ciudad amiga de la infancia. Es un distintivo que otorga UNICEF y nosotros consideramos que es, bueno, gracias al esfuerzo que se llevan realizando durante muchos años en este concejo con proyectos específicos para el colectivo infantil y juvenil. Y tenemos que agradecer a los 4 agentes socioeducativos que se han incorporado como colaboradores del plan de trabajo, que busca un enfoque global e interdisciplinar y que tiene en cuenta la opinión y las sugerencias de la infancia. Nosotros el plan de infancia lo presentaremos el viernes 25 de noviembre en el municipio de Coaña, donde celebraremos la primera sesión del Consejo Municipal de Infancia, en la que participará el coordinador del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias y responsable de UNICEF en Asturias. Y el 15 de noviembre recogeremos en un acto público en el Plaza Magdalena en Santander el distintivo como ciudad amiga de la infancia. Creo que Coaña es un municipio rural, pero las políticas de infancia creo que son numerosas y exitosas. Principalmente el principal servicio destinado a esta promoción y a estar atenta a todo lo que el grupo de participación que se formó en el Colegio Darío Freán para este proyecto, bueno, pues lo que ellos van reclamando y lo que ellos van demandando del ayuntamiento se recoge semanalmente a través de diferentes talleres y actividades que desarrolla el plan de infancia. Y el equipo de gobierno lo que pretendemos es ir dando cobertura a esas necesidades que la infancia considera que tiene en su municipio y luego evaluarlo anualmente.
Pues ahí tiene, por lo tanto, su consejo municipal el próximo 25 de noviembre, pero el 15 de noviembre se van a Santander a recoger su premio.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos 20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contando las noticias ahora por las 3 sintonías, pero recuerden que hasta las 2 de la tarde aquí hay mucha noticia que contar. Venimos de hablar de esa ciudad amiga de la infancia que es Coaña, que va a recoger su galardón el próximo día 15 de noviembre en Santander. Y ahora vamos a hablar de otros asuntos que también van marcando la crónica de la actualidad en este día de hoy, como ese agradecimiento y ese grito de por fin, que es el que estarían dando los vecinos de los barrios da Cruz, Sacido, Pereira y Carreira en la parroquia de Covas, en Viveiro. Llevaban años esperando a que les pusieran una marquesina, que tampoco era una obra demasiado compleja, y finalmente lo han conseguido. Desde el Partido Popular se hacen eco de esa satisfacción vecinal, porque después de tanto tiempo, pues finalmente se van a poder guarecer para esperar el autobús. Escuchamos al concejal Celestino García.
Esta marquesina, que se sitúa ao carón da Estrada de Lugo 862, preto da Rotonda das Sirenas, motivou que en numerosas ocasións e a petición dos propios vecinos, o Grupo Municipal do Partido Popular de Viveiro presentase en distintos plenos varios rogos e preguntas dirigidos ao goberno local para que se colocase a citada marquesina. Así cabe recordar o rogo presentado en febreiro de 2014, onde xa se demandaba a súa colocación, posto que como consecuencia dos danos provocados na misma por un temporal había varios anos, esta fora retirada, o que causou innumerables molestias aos veciños destes barrios. A raíz da colocación dunha marquesina nova en súas barras aquí en Covas, a sustituída foi trasladada o día 24 de xuño de 2014 para a súa colocación no barrio da Cruz, sendo depositada nunha finca privada ca correspondiente autorización do propietario. Ante esta situación, e como consecuencia de que pasaba o tempo e non se colocaba, o Grupo Municipal do Partido Popular de Viveiro insisteu nos plenos de outubro de 2014 e novamente no de novembro de 2015 para que o Goberno Municipal Socialista arranchara esta situación o máis rápido posible. Nese momento se nos informou que a marquesina ali depositada non reunía as condicións necesarias para o seu uso, o que deu o sitio a se colocaría unha nova. Pois ben, un ano despois, precisamente neste mes de novembro de 2016, fixo-se realidad o prometido naquel momento, sendo este feito anunciado polo concelleiro de Obras a bombo e platillo en distintos medios de comunicación. Sin duda, todo un prodixio de rapidez na execución deste asunto. Non cabe duda de que desde o Partido Popular nos alegramos polos veciños destes barrios que xa poden usar a tan ansiada marquesina, pero non esquecemos de recordar ao equipo de goberno local que xunto con esta tamén os demandamos na mesma petición a colocación do outro no barrio do Chao Enceleiro, donde levan varios anos agarrando que se nos coloque novamente, que por certo xa había, e que fora retirada, según algúns veciños, como consecuencia de ampliación da estrada, así como denunciar o abandono que se encontra a marquesina de bus en Area Faro ou carón da iglesia. Agardemos que espabilen e non pasen varios anos máis sin dar este servicio aos veciños desta zona de Celeiro e da Area.
Ahí queda, por lo tanto, ese agradecimiento por una parte y también reclamación por la otra. Después de mucho tiempo esperando, ya tienen los vecinos la marquesina de la parada del autobús en el barrio de la Cruz en Covas. Un alto en el camino que seguimos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos adelante cuando pasan 24 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar de los bomberos y de sus retribuciones, porque el presidente de la Diputación, Darío Campos, propone equiparar las retribuciones de los bomberos de la provincia de Lugo con los de Orense. El presidente de la Diputación lo ha presentado en este mismo jueves al pleno del Consorcio de Bomberos. Es una propuesta para equiparar las retribuciones de los profesionales de los parques de bomberos de la provincia de Lugo. Ya sabemos que aquí en la Mariña tenemos un par de ellos, el de Barreiros y también el de Viveiro, pues que cobren lo mismo que en Orense. Vamos a escuchar a Darío Campos.
Hoxe na sesión plenaria do Consorcio de Bombeiros aprobamos os orzamentos deste consorcio para o ano 2017 e ademais fixemos unha proposta para equiparar a retribución dos profesionais dos parques de bombeiros da nosa provincia cos de Orense, co fin de eliminar a precariedade laboral dos parques provinciales lucenses. Por eso, no orzamento da Deputación do 2017 xa contempla o incremento para equiparar estes salarios en 330.000 euros, para que non haxa discriminación entre os diferentes bombeiros galegos. Esta iniciativa nace froito do diálogo e dos encontros que mantivemos cos traballadores do consorcio e cos representantes sindicais e asociación vencelladas a este parque.
Ahí está, por lo tanto, la propuesta del presidente de la Diputación, Darío Campos, que cobren igual los bomberos de Lugo que los bomberos de Orense para que no haya discriminación laboral, es decir, un poquito mejor su situación laboral para los bomberos de la provincia, que bien seguro que se ganan su sueldo. Así, el presidente ha avanzado que el presupuesto de la Diputación de 2017 contempla ya ese incremento para equiparar los salarios de 330.000 euros, para que no haya discriminación. No hay mal que por bien no venga, por lo tanto. 26 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos adelante. Y hablamos de un yacimiento arqueológico en el municipio de Cervo que ha resultado muy afectado por lo de siempre, por las labores de corta y saca de los camiones de esas explotaciones forestales. Hay que destacar que desde Marina Patrimonio y desde Adega también han puesto la voz en el cielo debido a esa desfeita que se acaba de producir en ese yacimiento, y además también han destacado que ya habían avisado al Servicio de Patrimonio en Lugo y que sin embargo pues no se tomaron las medidas adecuadas y ahora ha pasado lo que ha pasado. Vamos a escuchar al portavoz de Mariña Patrimonio, Manuel Miranda.
Novamente, unha plantación de eucaliptos, unha tala e plantación de eucaliptos, volve a afectar gravemente a un xacemento arqueolóxico na zona da Mariña, na comarca da Mariña. Adega e Mariña Patrimonio, denunciamos fai pouco estes feitos, e tamén queremos denunciar a actitude de o Servicio de Patrimonio da Xunta en Lugo, porque está facendo cousas que non nos parecen moi lóxicas. Nos avisáramos a este departamento da existencia deste xacemento, destas dúas estruturas circulares, xa fai anos, en primeiro lugar tardaron moitísimo en vir a visitar o sitio, e unha vez que visitaron e comprobaron a existencia destas dúas estruturas, en vez de metelas no inventario como xacemento arqueolóxico, o que fixeron foi metelas como referencia, e o feito de meter un xacemento como referencia é non reconocelo e, polo tanto, non protexelo. Esta situación que nós pensamos que é anómala, dixémola, comentámosla en moitos sitios, falamos con Patrimonio, sabemos que Patrimonio, porque incluso fixo declaracións públicas de que iba a corrixir esa anomalía, pero desgraciadamente por falta de protección, por meter ese xacemento como referencia e non como xacemento arqueolóxico, o que provocou é que o propietario tivese a opción de meter paliadora e de acabar estropeándose este xacemento arqueolóxico.
Pues ahí queda la denuncia desde Mariña Patrimonio y también desde Adega. Señalan que el Servicio de Patrimonio de Lugo pues fue el culpable, porque si lo hubiera metido como tenía que ponerlo, la protección habría sido mayor, pero como lo dejaron como una referencia simplemente, allá que pasaron los camiones y destrozaron lo que sería la parte exterior, una especie de murete que era el entorno. Afortunadamente el yacimiento sigue estando ahí, aunque dañado, es el de Amourisca en Cervón. Esto, por cierto, vamos a seguir hablando de tema de yacimientos arqueológicos y de tema de patrimonio en Cervo, pero a partir de la 1:30 en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro, a raíz de esa sentencia del Tribunal Supremo, mediante la cual la empresa que quería construir en la zona del Castro de la Atalaya en San Ciprián puede reclamar ahora los daños y perjuicios a la Xunta de Galicia. Pero antes de llegar a eso, vamos a dar cuenta de otras noticias que vamos a seguir desarrollando a partir de ahora y hasta las 2. Recordamos, por ejemplo, el tema de la pesca. El gobierno del Principado que ha exigido al Ejecutivo de Rajoy que negocie ante la Unión Europea el incremento de la cuota de besugo y de brótola para la flota asturiana. O, por ejemplo, el tema del Club Náutico de Ribadeo. Ramón Acuña va a volver a ser el presidente del Náutico otros 4 años, porque no se ha presentado ninguna otra candidatura a la elección. De acuerdo con los estatutos del club, el equipo de Acuña renueva ahora la gerencia y ni siquiera es necesario realizar ese proceso electoral en el que estaban inmersos, porque no hay nadie que quiera llevar las riendas del Club Náutico de Ribadeo más que ellos, que han presentado ya su candidatura en tiempo y forma. Seguimos, 88.8 FM o 99.7, zona de Viveiro, hasta las 2 de la tarde. Y vamos con el tema que decíamos, yacimientos arqueológicos y de la sentencia del Tribunal Supremo en el municipio de Cervo. La sentencia de este tribunal obligaría a indemnizar por parte de la Junta de Galicia a una promotora y es fruto, según denuncian desde el Bloque Nacionalista Gallego, de una actuación negligente del Partido Popular y del Gobierno Municipal. Señalan que dio la licencia de construir sabiendo que había ahí un yacimiento. Y sin embargo, desde el Partido Popular, el alcalde de Cervo indica que los que estaban al frente de patrimonio en la Junta de Galicia en aquel tiempo eran los nacionalistas. Así que dentro de un ratito vamos a escuchar las dos partes para ver si van poniendo un poquito de luz a ese tema. Pero antes hacemos un alto en el camino para conocer la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Jaén Fútbol Sala, rival del sábado para el Burela Fútbol Sala, también sigue adelante en la competición de la Copa del Rey. Eliminó al Jumilla en la prórroga forzada por los amarillos a 14 segundos del final del partido y jugando con superioridad numérica. Los equipos que estarán, por lo tanto, en el bombo del día 18 de noviembre son Magna Navarra, Santa Coloma, Valdepeñas, Levante, Gran Canaria, El Pozo, Jaén y Burela. Los partidos de cuartos de final se jugarán los días 13 y 14 de diciembre a partido único. El equipo mariñano entrenado con cierta normalidad en el día de ayer, hoy último entrenamiento y mañana viaje hasta tierras andaluzas porque juega el sábado en Jaén. Y la jornada 10 de la primera división femenina nos trae un derbi gallego, Ourense, Ciudad de Asburgas, con ambos equipos en la zona alta de la tabla y separados por 3 puntos. Pero también tenemos duelos por la permanencia en la zona baja, es decir, entre Rubí Majadahonda y UCAM Murcia Chantrea. Los que pelean por el título, complicada salida del líder, el Atlético Madrid Navalcarnero, que se medirá a domicilio del Pollo Pescamar, mientras la Universidad de Alicante recibe en su feudo al Gimbel Roldán en sendos duelos con el liderazgo en juego, como decíamos. Y por detrás, el Alcorcón, que visita la cancha del colista, el Rioja, con la intención de mantener la tercera plaza en detrimento del Burela Fútbol Sala, que juega en Leganés. En las filas naranjas continúan con problemas a la hora del trabajo semanal, sobre todo para intentar recuperar a la plantilla. Es decir, Betín, que continúa con molestias y pendiente de más pruebas, Bea Mateos, está prevista su incorporación hoy al trabajo, Selín con una tendinitis que le mantiene mermada en cada compromiso, y el partido último será el próximo sábado a las 6 de la tarde. En cuanto a la segunda división B del Fútbol Sala, nos tiene un Xove Fútbol Sala Universidad de Valladolid, el sábado a las 6:30 de la tarde en Xove. Los locales vienen de una derrota con goleada incluida en la pasada jornada, mientras el Valladolid llega de ganar con apuros al Boal. En la clasificación los dos equipos están separados por 2 puntos. Por último, el equipo del occidente de Asturias, el Boal Fútbol Sala, recibe el domingo la visita del Cuellar, un partido que se va a jugar a las 12:30 de la mañana.
¿Más rápida y segura? ¿Que consuma menos? ¿Y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión, Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
Viveiro acolle os días 11 e 12 de novembro, vendres e sábado, a Festa do Mexillón, dentro das xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Poderás degustar diferentes preparacións de mexillóns en 12 establecementos hostaleiros de Viveiro: Mesón a Baiuca, Restaurante O Muro, La Fontana Bar, Gastrobar Los Leones, Restaurante Casa Pepi, Bar O Atallo, Bar O Calviño, Asador La Quinta, Mesón O Recuncho, O Rincón do Tronco, Parrillada Nova Esmorga e Mesón A Ría. Lembra, os días 11 e 12 de novembro, Festa do Mexillón en Viveiro. Organiza a Mariña Federación.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva contando las noticias de la comarca. Hablamos de Cervo y de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaría a la Xunta de Galicia a indemnizar a una promotora. Y señalan desde el Bloque Nacionalista Gallego que esto ha sido culpa del equipo de gobierno porque dio la licencia sabiendo que había ahí un yacimiento arqueológico y que iba a acabar paralizado. Vamos a escuchar primero las declaraciones del responsable del Bloque Nacionalista Gallego y luego las explicaciones del alcalde de Cervo, Luis Bernardo Insuam del Venega.
A sentenza do 29 de outubro de 2016 do Tribunal Supremo que permite a promoción Sociopean reclamar indemnizacións pola paralización exixida pola Xunta de Galicia no 2010 da construcción de 100 vivendas por afectar ao Castro da Tabea en Sacibrao é froito da negligencia na xestión urbanística do Goberno Municipal do PP, que tendo coñecemento con anterioridade da existencia dun xacemento arqueolóxico na zona, non tivo reparos en conceder licenzas de construcción para beneficiar intereses privados en vez de proteger o Castro da Talaia, como era a súa obriga. tal e como especifica a sentencia do Tribunal Supremo, un concello coñecía a existencia dun xacemento arqueolóxico desde 2005, cando unha construcción promovida polo propio concello Patrimonio ordenou facer unhas catas e comunicou o inventariado ao Concello de Cervo dicindo que ali que sí que había un xacemento arqueolóxico. Non poden alegar que o descoñecemento. A pesar disto, en decembro de 2006 e abril de 2007, o Goberno Municipal non dubidou en conceder licencias de construcción para 100 vivendas. E máis, nin tan siquiera paralizou as obras cando nas primeiras excavacións para esas vivendas apareceron restos arqueolóxicos, permitindo a promotora esbandallar parte do castro da Atalaia. E depositaron restos incluso nun entullo a varios quilómetros. E tiveron que ser activistas do BNG, veciñanza, os que paramos os camións e bloqueamos as entradas a esa obra até que chegou a orde de patrimonio para paralizar esa desfeita. Isto recollo toda a sentenza e ainda peor, porque mesmo antes do 2005, como recollo a sentencia, no 2004, con motivo da aprobación polo pleno da corporación da exposición pública do avance do Peixón, xa se documentaba a existencia dun xacemento arqueolóxico na zona, polo que o goberno do PP non podía alegar descoñecemento no momento da concesión das licencias.
Pois pues é o que dicen desde o Bloque Nacionalista Gallego e señalan que ahora lo que toca é reclamar indemnizaciones.
A sentencia permitirá a promotora con dereitos urbanísticos na zona permitidos polo goberno municipal con esas licencias en decembro de 2006 e abril de 2007 reclamar indemnizacións tanto ao Concello de Cervo como entidade administrativa que concede o dereito a construir e recibe ingresos a cambio destes permisos como a Xunta de Galicia porque lle obriga a realizar estudios arqueolóxicos e a realizar actuacións de protección do xacemento e paraliza a construción dos edificios. As cantidades que agora asume a indemnización a promotora, pagues ao Concello ou pagues á Xunta, son dinheiro público perdido pola negligencia e mala praxe dun goberno municipal máis preocupado por proteger os intereses privados que os públicos, o que deberá de sumar a perda do valor patrimonial de parte do castro, que está esvanzallado de todo co permiso do goberno local. Cada euro que agora se paga a promotora, como antes, cada muro que foi destruído do castro da Atalaia son froito exclusivo da negligencia do goberno municipal do PP. Dende o BNG pediremos ao goberno municipal que informe de maneira detallada sobre as consecuencias que vai a tener para o concello, xa se sean económicas ou de outra índole.
Pois, por exemplo, isto é es o que opinan desde o Bloque Nacionalista Gallego. Sin embargo, desde o equipo de gobierno, o alcalde del Partido Popular, Alfonso Villares, piensa que a negligencia non é del equipo de gobierno, sino de outros. E recuerda, hace memoria, quien estaba en la Xunta de Galicia, en aquel momento señala que era unha rama que llevaba el Bloque Nacionalista Gallego. Vamos a escuchar a Villares.
Decir primeramente eso, que era unha denuncia dunha promotora contra a Xunta de Galicia, en todo caso, que en esa sentencia, como se fala dunhas posibles indemnizacións, pues en todo caso, terá que ser ou teria que ser a Xunta de Galicia que ten que facerse cargo delas. Pero, por outra parte, tamén salir a algunhas declaracións que o Bloque Nacionalista Galego está a facer con este asunto e recordarlles pois unhas cuestións que eu creo que son importante recordárllelas e que se sepan. Unha que a zona, en concreto onde se deron as licencias e deu as licencias ao Concello, cando deu as licencias esa zona non estaba inventariada e cando se deron as licencias, pois as licencias é un acto reglado e hai que dalo con arreglo a lei, e en ese caso pois a lei únicamente decía unhas normas urbanísticas, pero non nada con respecto a patrimonio. Pero digo que é curioso ás veces os comentarios que foi o Bloque Nacionalista Galego, que os fixo daquela e os volvo a facer hoxe, porque resulta que bota en cara que o Concello era conocedor de que aí había restos arqueolóxicos. Pero o curioso é o siguiente, que as competencias de patrimonio que nas ten é exclusivamente a Xunta de Galicia, a única administración que pode dictar normas con respecto ao patrimonio, repito, é a Xunta de Galicia. Xunta de Galicia, que hai que recordar que entre os anos 2005 e 2009 estaba gobernada polo bipartito e en concreto polo BNG, pola rama do BNG, era quen levaba a Consellería de Cultura e Patrimonio.
Y además seguimos haciendo historia y destaca Villares que fue el concejal del Bloque Nacionalista Gallego en aquella época el que habría dado el aviso a patrimonio.
E digo que é curioso porque eles mismos son, o BNG mismo recorda, que parece ser que o concejal daquela no ano 2005 do BNG, pois parece ser que avisou a Delegación de Patrimonio de Lugo de que na zona da Atalaia pues apareceran restos de cerámica. E é certo tamén que despois no ano 2006 se fixeron pues unhas excavacións con para facer un observatorio de aves e que en esas excavacións pues tamén se fixo unha excavación arqueolóxica no ano 2006. No 2005, por unha parte, xa o propio concejal do BNG informa a Xunta do BNG de que ali había restos. No ano 2006, a propia Xunta do BNG sabe que ali había unhas restos e pregúntome, que máis datos necesitaba a Xunta de Galicia do BNG en aquel momento para inventariar a zona? Por que esperaron a inventariala o 19 de abril do 2007, cando xa estaban dadas estas licencias? Por que non fixeron o seu traballo de inventariar cando parece ser que o propio concejal de BNG de Cervo informou os seus compañeiros da Xunta de Galicia de que aí había restos arqueolóxicos? E fan o inventario de bienes dous anos despois desde ese aviso. Porque, repito, as competencias única e exclusivamente en patrimonio, de patrimonio tenas a Xunta de Galicia, e daquela a Xunta de Galicia do Bipartito non inventariou algo que realmente o tiña que haber feito en función das propias declaracións feitas polos representantes do BNG de Cervo.
Pues se queda la aclaración también por parte del alcalde del equipo de gobierno del Partido Popular. Ahí está la polémica y, bueno, pues la posibilidad de solicitar las reclamaciones pertinentes y las indemnizaciones pertinentes para esa empresa que vio paralizada su construcción. Pasan 41 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
En Rosalar de Ribadeo te esperamos cada fin de semana. Ahora también los domingos a partir de las 6 de la tarde. Este sábado Orquesta Fin de Siglo y el domingo Grupo Época. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. Te esperamos los sábados y los domingos. Ven a disfrutar a Rosalar.
Que te sueñe, que te quiero tanto.
Amariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Hai seis sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un e o cuarto será este sábado, día 12 de novembro, en Burela, na Praza do Concello, ás 8:30 da tarde.
Para participar, tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 7 e o 12 de novembro.
Compra en Burela e este sábado, día 12, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto de Burela.
É unha iniciativa da Federación de Comercio Amariña.
Hablamos de elecciones, de las elecciones del Club Náutico de Ribadeo, que parece que son calmadas y tranquilas en esta nueva temporada, y parece que va a repetir el equipo directivo que estaba al frente del Náutico en estos últimos 4 años, el que dirige, capitanea Ramón Acuña. Volverá a ser presidente del Náutico después de que no se haya presentado ninguna otra candidatura a elección y ya ha pasado el plazo para presentar las candidaturas. Así que, de acuerdo con los estatutos del club, el equipo de Acuña renueva la gerencia 4 años más y no es necesario ir a las urnas. Escuchamos al presidente del Náutico.
Bueno, sí, de acuerdo con la convocatoria que se hizo en la Asamblea Extraordinaria del día 26 de octubre, pues se hizo un proceso de general de las elecciones y dentro de este proceso, pues lo que había era un periodo de presentación de candidaturas del 4 al 9, el 9 fue ayer, y en esa asamblea nosotros propusimos la idea de continuar otros 4 años más para terminar una serie de cuestiones que son importantes, y a día de ayer, que fue el último día, la única candidatura presentada es la nuestra, ¿no? Con lo cual, lo que procede, pues hasta mañana, pero se puede hacer ya desde ayer, hasta mañana, mañana sería el último día para la validación de estas candidaturas que se hubiese presentado, al haber nada más que una, pues parece ser que se van a reunir esta tarde los miembros de la Comisión Electoral para validar la candidatura y darle ya la validez correspondiente una vez que se ponga al público en el tablón de anuncios de la entidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues el próximo lunes, porque hay que dejar un periodo por si hay alegaciones a impugnaciones a esta candidatura, el último día para estas impugnaciones sería el día 13, es decir, el domingo. Entonces el lunes pues será el día en que ya sea la confirmación oficial de la candidatura.
El lunes se confirmaría oficialmente. Por lo tanto, recordamos que estaban inmersos en un proceso electoral que arrancaba el pasado 26 de octubre y en el día de ayer era el último para presentar las candidaturas. Si hubiera habido alguna otra candidatura, pues tendrían que haber ido a las urnas el día 7 de diciembre, pero como no se han presentado más candidaturas, pues no hace falta votar, y ellos serán los siguientes, es decir, continuarán al frente del Club Náutico de Ribadeo. Vamos, 4 años más seguirán gestionando el Náutico. Además de hablar del Club Náutico de Ribadeo, vamos a hablar de otro asunto que en Ribadeo también se está organizando y que es bastante curioso e interesante, y no solo para Ribadeo, sino para todos los ayuntamientos que forman parte de la Reserva de la Biosfera, Río Eo, Oscos y Terras de Burón. Se organiza una especie de certamen de cocina, es para recopilar recetas, son recetas de cocina tradicional y que estén especialmente vinculadas a las fiestas populares. Las van a recopilar entre todos los ayuntamientos que forman parte de esa Reserva de la Biosfera, Río Eo, Oscos y Terras de Burón, que ya saben que son 14, 7 asturianos y 7 gallegos. Los objetivos de este programa, MAD, Home e Biosfera se llama, se incluye fomentar el desarrollo socioeconómico de los territorios, incrementar el consumo de los productos de proximidad y mantener también la cultura y las tradiciones. Consiste en recopilar todas esas recetas de cocina tradicional de la red española de las reservas de la biosfera y también, por lo tanto, de nuestra reserva de la biosfera, de la de aquí al ladito, vaya. Y el plazo de presentación de las recetas se abre desde esta jornada hasta el 25 de noviembre. Así que si ustedes saben de esas recetas, de cómo se elaboran, lo que tienen que hacer es rellenar una fichita y mandarla al Ayuntamiento de Ribadeo. La pueden mandar, por ejemplo, por correo electrónico a adl@ribadeo.gal, adl@ribadeo.gal. Si necesitan más información, pues en el Ayuntamiento de Ribadeo se lo cuentan. Y hay que destacar cómo se elabora la receta, en pocas palabras, en una manera clara, y luego se recopilan ahí todas esas recetas de cocina vinculadas además a las fiestas populares en todos los territorios que son reserva de la biosfera. Interesante, curioso, recuperando las tradiciones y también las tradiciones en materia de recetas. Ya que hablamos de recuperar, vamos a escuchar esa memoria que se recupera gracias a ese proyecto de la Fundación TIC, esas memorias de los mayores de 55 años.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe coñeceremos da man de Teolindo López como eran os coches de liña no Incio.
Había que hinchar as rodas a mão. Daba o hincharse, dalle 5 ou 6 kilos. Un vin que se, hai que ver bruto. Bueno, engresábamos os coches a mão, deitados baixo dos coches. Unha miseria. E os coches rompían cada vez, rompía un palier, se eu andaba con un cru que fora dado de alta no ano 1934, era a empresa Gómez de Castro de Lugo, fora sacar un Vigo no ano 1934, xa traía 2 palieres de reposto, rompía un, era un sacrificio moi grande, e ganaba 700 pesetas ao mes. Subirme a 800 e despois cando me marchei no ano 62 a 1600. Así foi.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Ahí tenemos una de esas iniciativas de la Fundación TIC, recopilando la memoria de todas las personas de la provincia de Lugo y dentro también de esas labores que están realizando desde la Diputación para recuperar la memoria y la tradición oral, organizan también este sábado una jornada. Es la 9ª jornada de literatura de tradición oral de la Diputación. Se denomina Remedios, Prácticas y Ritos Curativos de Medicina Popular y está organizada por la ASPG y tiene lugar el 12 de noviembre en el Salón de Actos del Palacio de San Marcos. La ASPG es la Asociación de Escritores de Lingua Galega y, como decimos, puede participar las medicinas, las principales características de las plantas medicinales, los beneficios. Bueno, va a haber una serie de conferencias, de mesas redondas este sábado, seguro que muy interesantes, y recuperando también esa tradición oral. Escuchamos a Pilar García Porto, que es la diputada de Cultura.
Esta jornada ten motivo dentro da colaboración estreita que hai entre a Institución Provincial e a Asociación de Escritores en Lingua Galega, posto que creemos que é unha aposta determinante para impulsar a este sector.
Más de 100 personas van a participar en esa jornada el sábado, la novena jornada de literatura de tradición oral de la Diputación de Lugo en el Palacio de San Marcos a lo largo de todo el día. Y este sábado tenemos una cita también destacada en nuestra comarca, en nuestra diócesis, para ser exactos, porque se cierra el Año de la Misericordia en la Catedral de Mondoñedo. Y la semana que viene se va a cerrar el Año de la Misericordia en la Iglesia de la Misericordia del mismo nombre en Viveiro. Así que iremos dando cuenta también de esos actos. Pero primero vamos a hablar con Pedro Díaz, que es el deán de la Catedral de Mondoñedo, sobre el cierre de este sábado a partir de las 5 de la tarde, después de esta pausa.
Hospital Polusa, unidad de lesionados de tráfico, especializada para atender pacientes de todas las aseguradoras y resolver los trámites administrativos del accidente. Asistencia inmediata hasta la recuperación. Urgencias 24 horas, traumatología, cirugía, pruebas diagnósticas, fisioterapia. El paciente es libre de elegir centro sanitario y médico para su tratamiento. Más información en polusa.es. Tapas variadas, raciones, pulpo y ahora también menú del día. A escoger entre tres platos de primero, tres platos de segundo, postre, café y bebida por tan solo 9 euros. En Atapería en Ribadeo puedes degustar todo esto y mucho más. Abrimos todos los días excepto los jueves. Ven a visitarnos, te sorprenderemos. Atapería, estamos en la calle San Francisco 16 bajo en Ribadeo.
Este sábado tenemos una fecha importante para nuestra diócesis, es la clausura del Año de la Misericordia. Primero es en la Catedral de Mondoñedo el sábado y, si no estoy equivocada, creo que el día siguiente es en Ferrol, ¿no? Cuéntenos.
Efectivamente. El sábado a las 5 de la tarde habrá una celebración de la clausura del Año de la Misericordia que presidirá el señor obispo. En las iglesias particulares está señalado que se clausure este domingo 33 del tiempo ordinario. En Roma se clausurará pues el último domingo del año litúrgico, que hace coincidir siempre con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Aquí en la catedral, pues aquí se inauguró y aquí se clausura, y a lo largo del año pues ha habido múltiples visitas para ganar la indulgencia de este Año de la Misericordia. Y también pues en la catedral pues se han puesto pues una serie de carteles recordando especialmente las parábolas de la misericordia. El hijo pródigo, la oveja perdida, también recordando pues la figura de Jesús, el buen pastor que da la vida por las ovejas, etcétera. Y han sido pues distintos grupos, a veces pues de Ferrol, otras veces de la zona. Y este Año de la Misericordia, pues al fin, nos llena a todos de cariño y de amor hacia Dios nuestro Padre, que os ha mostrado este amor misericordioso en Jesucristo y que nos llena de paz y alegría para seguir caminando como iglesia y familia de Dios aquí en la tierra, ¿verdad?
¿Podríamos decir, don Pedro, que este Año de la Misericordia ha servido para revitalizar un poquito los cultos, para traer un poquito más de peregrinos con la idea de ganar el jubileo?
Bueno, exactamente esa mecánica no hay que decir por qué, porque diríamos las flores, las hojas son muy importantes, porque sin ellas no hay fotosíntesis, tampoco se puede prescindir de ellas. Pero al fin la idea o el busilis, lo importante es la afección personal, la renovación de la fe de las personas. Y claro, este es un árbol, la vida de todos nosotros, que tiene sus raíces en Jesucristo y por él, pues en Dios Padre, y luego tiene que dar los frutos, pues los frutos de la caridad, también ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Pero es decir que no hay una cosa sin la otra, y yo creo que esto, a pesar de, diríamos, esas cosas externas que les puedes llamar manifestaciones de populismo, actividades pastorales externas, folclores, además de esto está la raíz del árbol, que tiene que estar unida a Jesucristo. Y también hay que pensar que si no da frutos, si no da hojas, pues tampoco está muy unida a Jesucristo. Yo por eso creo que más que fijarnos en qué ha servido para que haya más, pues sí, ha habido algo más, pero si nos une más a Jesucristo, los frutos de verdad saldrán después, sean visitas a la catedral, sean obras de caridad, sea renovación de la vida cristiana de la familia, o sentirnos pues más queridos por Dios nuestro Padre y llenarnos de alegría y de esperanza en todo momento.
Para afianzar entonces un poquito al menos nuestra fe, la fe personal, y también para introducir en nosotros mismos ese concepto de la misericordia que a veces se nos olvida. Ya por último, don Pedro, nada, ¿en qué va a consistir la ceremonia? Además de la misa, ¿luego qué hacen? ¿Cierran la puerta santa? Porque claro, la catedral es la puerta principal.
Sí, pues realmente no está previsto, y yo la puerta supongo que no se cerrará, que seguiremos con ella abierta todo lo largo del año, pero diríamos que hay que cerrar este tiempo, y será pues una misa pues activa, que acudirá pues supongo de toda la zona, especialmente de Villalba y La Mariña, aquí a participar pues en este evento y dar gracias a Dios, porque hay que pedir, pero hay que dar gracias también. Los hijos de Dios tenemos que ser agradecidos por el tesoro de amor que ha derramado en nosotros.
Pues Pedro Díaz es el deán del Cabildo de la Catedral de Mondoñedo. Gracias, don Pedro, por estar con nosotros contándonos este evento importante. El sábado tenemos una cita, 5 de la tarde, Mondoñedo.
Sí, muy bien. Pues muchas gracias a ti, ¿eh?
Escucha bien, en Academia Mariña impartimos en noviembre cursos gratuitos de aplicador manipulador de productos fitosanitarios de nivel básico en toda Galicia. Sí, has oído bien, cursos gratuitos para poder sulfatar. ¿Todavía no tienes el carnet de sulfatador? No dejes escapar esta oportunidad y anótate ya. Llama al 982-585098 o a través de la web www.amarina.org. Plazas limitadas, solo en noviembre. Carnet para sulfatar gratis. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del Buey Rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
Xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Este sábado 12 de novembro, o Salón Multiusos do Concello de Viveiro acolle unha mesa redonda coa participación de David El Cura, de Onda Cero, Javier Cancho, da Televisión del Principado de Asturias, e José Manuel García, da Radio Galega. Será moderada por Carmen Cruzado, de Faro Norte Comunicación. Non perdas a oportunidade de ver e escoitar a estes xornalistas de renome o sábado 12 de novembro a partir das 8 da tarde no Salón Multiusos do Concello de Viveiro, con entrada libre e gratuita. Organiza a Mariña Federación.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Nada, nos queda un minuto y medio de programa, pero podemos hablar del 15º concurso de postales de Nadal, que se organiza desde la Biblioteca Municipal de Foz y que es el decano de la comarca en versión tradicional. Nos lo va a contar la concejal Silvia Blach.
Abrimos o plazo para a presentación das vosas postales de Nadal, porque empezamos co 15º concurso de postales de Nadal no Concello de Foz. Estades todos os nenos e nenas invitados a participar a este concurso. Sabedes que temos tres categorías: a infantil, a partir, bueno, de 0 a 6 anos, hasta os 6 anos podedes presentar as vosas postais; infantil B, que vai ser de 7 a 10 anos; e juvenil, de 11 a 16 anos. Tedes de plazo para presentar as vosas postais ata o 2 de decembro no Concello de Foz, na Delegación de Cultura, na Casa da Cultura do Concello. Tamén está aberto o plazo para a presentación das vosas candidaturas a rei ou raíña do Entroido de Foz. Este ano temos o prazo aberto hasta o 25 de novembro e tedes que presentar as vosas candidaturas na Delegación de Cultura no Concello de Foz.
Pues ahí tenemos ese concurso de postales de Nadal del Ayuntamiento de Foz. Un apunte más, en Foz esta tarde no se pierdan la charla médica que se organiza para hablar de otorrinolaringología con el doctor Eduardo Maceda, 8 de la tarde, Casa de la Cultura. Hasta aquí llega Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. En un rato seguimos a las 2:20.